La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Omada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Oliver en el control técnico. Y lo primero que hacemos, actualizar la información, os contamos noticias. Feliz día de la radio, Cristina Requena.
Igualmente, muy buenos Cristina días. De Omada.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
¿Cómo empezaste tú en radio?
Pues hace este año 20 años.
Wow.
En julio, para 20 años. Empecé en Radio Nacional,
sí.
Aquí en Baleares.
Empezaste en radio en Mallorca y aquí te has quedado y sigues en radio.
Ahí, aquí sigo.
Sí, aquí sigues.
He tenido, bueno, algunas colaboraciones en prensa escrita, pero la verdad es que la radio siempre ha sido lo mío.
¿Lo tenías claro?
Lo tenía claro.
Ya cuando estudiabas que quería radio.
Según mi padre, desde los 7 años. Ya iba con un micrófono y un magnetófono por ahí grabando.
Qué mona.
A los 7 años, sí.
Totalmente vocacional.
Lo tenía claro.
Pues feliz día.
Igualmente.
Noticias, ¿qué está pasando?
Pues mira, vamos a empezar porque estamos muy pendientes de esa huelga de estibadores a la que están convocados la próxima semana 109 trabajadores de los puertos de Baleares.
En el informativo ahora la de siempre, entre las 2 y 20 y las 2 y media y también entre las 3 menos 10 y las 3. Feliz lunes.
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, feliz día de la radio, buenos días.
Felicidades a todas y a todos.
Tus pinitos.
Y sobre todo gracias por escucharnos a todos.
Bueno, sí, muchísimas gracias. Lo que tú dices, no es por escucharnos, sino por escuchar la radio.
Exacto.
General, y si además nos eligen, pues gracias también.
Bueno, pues a mí me cuesta muchísimo hablar de la radio, porque para mí es casi como hablar de un ser querido. Y cuando estás ante un ser querido te cuesta a veces transmitir emociones y tal. Y hay que decirle a un ser querido que lo quieres, que lo vas a cuidar, que lo vas a mimar y que le debes mucho. O sea, que yo a la radio... le digo todas esas cosas. Prácticamente toda una vida dedicada a esto. Y excepto 2 años en el Mallorca y uno de servicio militar, que no fue voluntario, el otro periodo sí voluntario. Siempre he estado ante un micrófono. Y bueno, pues gracias por poder seguir estando ante uno. Y
¿Cuántos años son?
Pues bastantes.
Decía que 20 este año.
Bastantes, no he hecho las cuentas. Pero las bodas de plata ya las he cumplido.
Un montón de años. Oye, pues a llegar a las...
Claro, eso esperamos.
Venga, y en deportes, ¿qué tal? Que bueno, venimos pues, contentos, hoy, ¿no? Un poquito.
Sí, lo que pasa es que se nos ha torcido un poco el día. Sí, tenemos pésimas noticias porque ha fallecido Paco Llavarés, presidente de la Hermandad de Alfonsinos, que recuerdan el origen del Mallorca como Alfonso XIII Club de Fútbol. Llavarés ha fallecido al no haber podido superar un ataque al corazón mientras estaba presenciando ayer el Mallorca Rayo Vallecano. Y ha sufrido indisposiciones de cierta gravedad en el propio estadio. Anoche fue trasladado al acabar el encuentro al hospital para ser intervenido de urgencia. Anoche parecía que la situación estaba bajo control, pero al finalmente no ha podido superarlo. Y desde aquí, nuestras condolencias a la familia y a la familia mallorquinista, porque Paco Llavarés sin duda ha sido una persona destacada en la divulgación de los orígenes del Mallorca como club de fútbol Alfonso XIII en 1916.
Nos sumamos a este pésame.
En lo deportivo, el Mallorca ha conseguido un balón de oxígeno al vencer por 2-1 al Rayo. Sale del descenso, triunfo agónico a pesar de la plácida primera parte, 2-0 al descanso. Sin embargo, nada más iniciarse la segunda, el ex mallorquinista Alex Moreno ponía el ay en el cuerpo de los aficionados y un equipo con dudas como más abajo, aunque al final el Mallorca supo sufrir y amarrar la victoria. Ahora con 28 puntos, uno más que el descenso, visitan al Girona el próximo sábado. Brandon, que abandonaba el terreno de juego con un golpe, parece que no tiene nada más grave. Ha sido un fin de semana extraño. El viernes de madrugada, 6 aficionados del Rayo por Montenidos en pleno paseo marítimo de Palma. Y bueno, cosas que no nos gusta que pasen aunque en este caso no fue alrededor de un partido, no tuvo nada que ver con el fútbol. En segunda vez, el Atlético Baleares vio frenada su magnífica racha, perdía al final en Sabadell por 1-0, ahora está a 5 playoff. El Atlético Baleares reclama un gol mal anulado a Robles al final del partido. También perdía el Mallorca B, a quien esta vez le remontaron, aunque no está en descenso. Sigue la conmoción en el mundo del tenis por el anuncio de Tony Nadal en un medio italiano de que es su último año como técnico de Rafa para centrarse en la academia. Palma Futsal sigue cuarto tras la disputada derrota del pasado sábado en Murcia y mañana ya prepara jornada, porque hay jornada entre semana a las 8:30 frente a Levante, y ha sido un buen fin de semana en baloncesto y voleibol. Ganaron Palma en Europa y Camventura. Y acabo con una recomendación. Juan Manuel Alfano, que fuera preparador físico del Mallorca, entre otros muchos equipos, y amigo de esta casa, va a dar una charla-conferencia en el Club Diario de Mallorca hoy a las 7. Va sobre liderar e inspirar el arte de seducir voluntades.
Una y cinco, ¿cómo estoy yo con la 1:05? Qué ganas tengo de escucharos, que os paso dentro de un ratito.
Que a la 1:05 tienes que actualizar noticias.
A la 1:05 actualizo yo noticias, pero a las 3:05 os escuchamos.
Eso es, a las 3:05, en el 102.8.
Desde COPE Más Mallorca. Gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Vamos con el tráfico.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Vamos a conocer qué tal se circula por las carreteras de nuestras islas desde el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Francisco Nadal, muy buenos días.
Buenos días. En este momento tenemos tráfico fluido en las principales carreteras de Mallorca. Solo recordamos, como siempre, al usuario, la obra activa en la MA13 Autopista Inca. Entre los kilómetros 4 y 8 encontraremos desvíos y cortes de carriles. Nada que destacar en Ibiza y Mallorca. Eso es todo por el momento. Muy buenos días.
Muy buenos días, Francisco. Muchas gracias. Vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Llueve en Palma en estos momentos. Previsión para este lunes, cielos nubosos a cubiertos, tendiendo a predominar el cielo poco nuboso en Ibiza y Formentera a partir de esta tarde. Las lluvias van a venir acompañadas de barro y por la mañana en Ibiza y Formentera también, y a partir de la tarde en Mallorca y Menorca. Bueno, se han adelantado aquí, por lo menos en el centro de Palma, estas lluvias. A ver qué tal, si cae con barro o no. Las temperaturas están estables, con pocos cambios. La verdad es que son agradables. Las máximas, según la EMET, hoy entre los 15 y los 19 grados, y los vientos soplan del sureste con algún intervalo de fuerte, girando a partir de la tarde a suroeste. Atención también al mar, porque hoy estamos en alerta amarilla por fenómenos costeros. Nosotros vamos a continuar hasta las 2 de la tarde, ya lo sabes, desde el 102.8 de la FM, desde COPE más Mallorca, con muchas historias que contarte de nuestra isla. Estamos a lunes. Este miércoles, día 15 de febrero, va a ser cuando se realice la primera de las movilizaciones por parte del sector del taxi contra la creación de las nuevas líneas de autobús entre el aeropuerto y las zonas turísticas. Queremos comentar esta actualidad con Toni Bauza, que es el presidente de la agrupación empresarial Autotaxi de Baleares. Muy buenos días, Toni.
Hola, muy buenos días, Cristina, buenos días.
Esta primera manifestación va a ser a pie, como decimos, este próximo miércoles.
Bueno, una será a pie. Hemos convocado a la Plaza Mercat. Bueno, la calle de La Palma es donde está la consellería, pero aconsejamos que todo el mundo, por tema de espacio, nos veamos todos en la Plaza Mercat. Y luego, desde la Plaza Mercat, que es donde está la audiencia, iríamos andando hasta el Paseo Sagrera. A las 10 es la concentración, la salida será a las 11. Al mismo tiempo, hemos concentrado varios taxis que vienen de muchos municipios, de todos los municipios de la isla de Mallorca, en el estadio de Somos, o sea, en el Palacio Municipal de Deportes de Somos, en el Camino Vecinal de la Vileta. Y cuando hayamos llegado nosotros andando al Paseo Sagrera, saldrán los coches. Y también dirección al Paseo Sagrera.
Como decimos, vale. esta es la primera, ¿no?, de una campaña de movilizaciones. Aclarar también, ¿no?, que lo que vais a hacer este miércoles no es una jornada de huelga, sino que es una movilización. No. Pero aún así, ¿no?, en estas horas tendremos problemas para poder encontrar un taxi, previsiblemente.
Bueno, es una manifestación. La parada está prevista entre las 10 y la 1 y media. Es decir, y quiero pedir, que me dan ustedes la oportunidad de pedir disculpas al ciudadano, porque creemos que le vamos a causar varias molestias y les aconsejamos que por favor no utilicen el coche, porque la verdad que o que se desplacen con servicio público o como sea, pero esas horas posiblemente se genera algún problema, desde las 10 a la 1 y media, y lamentamos molestar. Lo que también se ha de entender que ahí se nos ha creado un problema por parte del Gobierno Balear, y el cual queremos expresar nuestro malestar.
Lo hemos venido contando, la creación de estas nuevas líneas de autobús entre el aeropuerto y zonas turísticas de Mallorca. Nos gustaría que nos explicarais, ¿no?, en primera persona, que creemos que es como mejor se cuentan y se explican las cosas, cuáles son los problemas que supone exactamente al sector del taxi estas líneas de autobús.
Bueno, lo primero de todo es que se nos ha engañado, ¿eh? Esto es lo que quiero dejar bien clarito, porque ya en el mes de noviembre, cuando tuvimos conocimiento que tuvimos Radio Calle. Tuvimos una reunión con el conseller no nos pudo recibir, nos recibió el director general de transportes y nos dijo que era un estudio, bueno, que nos dirían más cosas finales de febrero o principio de marzo. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que cuando se nos convoca al Consejo Balear de Transporte, un día antes se nos manda un plan sectorial de transporte. y era para aprobación, y que nos daban solo un mes para hacer alegaciones. Yo entiendo que si es un estudio, se nos va a pedir opinión. Evidentemente, cuando nos pidan opinión, nos negaremos. Pero esto ya no era un estudio. Era un estudio que ya habían hecho en una mesa de transportes, en la cual nosotros, el sector del taxi, ni siquiera había sido convocado ni invitado, ¿eh? Entonces, esto ya fue el primer engaño. El segundo engaño fue cuando nos dijeron que todos los ayuntamientos lo habían pedido. Nosotros, evidentemente, hicimos una labor. Cada taxista en su municipio solicitó una entrevista con su alcalde. Todos los alcaldes nos han dicho que ningún alcalde había solicitado esto. Entonces, a ver si me entiende. Ahora los alcaldes dan la medida como buena, porque claro, ¿qué alcalde va a decir que esto es en contra del ciudadano? O sea, es una cosa que, ya que se lo han puesto en bandeja, pues no va a decir que no. Pero que no lo habían solicitado, no lo habían solicitado. Y ahora, esta semana pasada, han empezado a hacer unas rondas de visitas, tanto el consejo como el director, a los diferentes municipios, sobre todo con sus alcaldes afines, para que se posicionen y digan que esto es una medida muy bienvenida para el ciudadano. A ver, lo están disfrazando ahora, diciendo que, porque los hemos dejado con las vergüenzas arriba, hablando claro, ven que solo era un servicio para el turista, y ahora dicen que también van a pasar por diferentes núcleos de población, o sea, por diferentes municipios, para finalizar en la zona turística. Entonces, nosotros aquí lo están disfrazando de una manera para contentar a más gente, pero desde el momento que solo es en temporada de verano, la verdad, se le ven las cañas. Se le ven las cañas, que solo está enfocado para el turista. Entonces, aquí cabe hacer dos preguntas. ¿Qué sucede con la estación intermodal? La primera, ¿se va a hacer una segunda estación intermodal en el aeropuerto? Creo que despacio van un poquito cortos, porque la verdad siempre están muy limitados con el tema de AENA, con los espacios. ¿Qué quieren? ¿Centralizar el servicio en el aeropuerto ahora? Porque nos están pasando informes que va a haber por la zona de Levante 14 expediciones diarias, 14 de ida, 14 de vuelta. Para la zona de norte, 16 expediciones, una de 16 de ida, 16 de vuelta. Oye, esto, si, como lo dijo el director de transporte, solo había dos plazas reservadas para esto, yo no me lo termino de creer, porque no, hay un problema de espacio ahí, seguro. Esto sin contar la zona de la parte de András Calviá, que eso ahí ya nos llevamos a una barbaridad de expediciones, que están en verano, creo que hasta 150 expediciones diarias. Entonces, a mí me resulta extraño que solo haya dos paradas de autobús en la terminal de AENA. O sea, aquí alguien está engañando, y no nos están dando los datos que tendrían que dar, y aparte el impacto que nos va a crear en el sector del taxi de un servicio duplicado, porque este servicio, no nos olvidemos, que se estaba haciendo con la MT hacia la estación intermodal, y de la estación intermodal el pasajero podía coger el autobús que más le interesase para irse a los diferentes núcleos poblacionales de la isla,
sí.
Pues ahora lo quieren también centralizar a través del aeropuerto. Nosotros, desde nuestra parte, creemos que es un servicio duplicado. El servicio se venía haciendo o a base de taxi, o a base de servicio discrecional, o a base de VTC, o a través de la MT propia, que los llevaba a la estación intermodal, y no entendemos el porqué este intrusismo institucional que yo llamo a esto que nos está haciendo el gobierno balear.
Pues han propuesto además la creación, ¿verdad?, de una parada de taxis dentro de la estación intermodal, ya que hablábamos de ella.
Mire, esto ha sido,
sí.
Esto ha sido como darnos un caramelo mientras te robo la cartera.
Es decir,
esto reírse de nosotros. Cuando nos proponen esto, mira, cállate y no digáis nada, y os daremos la estación intermodal para que podáis tener una parada allí. Mire, ¿esto qué me da a entender? Pues que la administración podría hacer mucho más de lo que está haciendo. Porque en el momento que se lo solicitamos, que es una reivindicación histórica, pues siempre hemos tenido la negativa por respuesta. Y ahora, curiosamente, les vendría bien, ahora que curiosamente la estación intermodal, que van a correr por ahí, van a ser las ratas, porque la verdad es que no va a haber nadie. Si todo lo van a centralizar desde el aeropuerto, ¿qué sentido va a tener la estación intermodal? ¿La cerramos? Es que esto son cosas que deberían de responder nuestros gobernantes. Una estación en enero, ¿cuándo se hizo? Pues bueno, pues vamos a ver, en vez de optimizar recursos, que nosotros lo que proponemos es que se haga hasta incluso un bus lanzadera directo que vaya a la estación intermodal, y de la estación intermodal se mejoran las frecuencias a todos los diferentes municipios. Evidentemente, el sector del taxi no se opone, no decimos nada. Que se mejoren los servicios creados. Pero, ¿se ha hecho algún estudio de impacto en los servicios de transporte existentes en el momento, porque y de qué manera se nos va a compensar a los que estamos haciendo el transporte actualmente. Esto es lo que no nos dice el gobierno balear. O sea, yo voy a crear más competencia innecesaria, podemos decir así, que es innecesaria, y arreglaos vosotros, que eso es vuestro problema. Nos deja el problema enojado y imagínese usted un taxi de 55 plazas, porque esto van a ser así, un taxi que llega al Curi o Calador, en esa parada, pues esto va a ser un autobús de 55 plazas,
sí.
Ese autobús te saca 55 personas con maletas y luego tienen que ir al hotel de alguna manera. En esa paradita a lo mejor habrá dos o tres taxistas y les va a quedar un problema los clientes diciendo es que no hay taxis. Oiga, es la administración que me ha creado el problema, porque ese problema no existía. Esto venía canalizado a través de varios servicios. ¿Me explico lo que le quiero decir? O sea,
sí.
esto es un problema que nos está creando la propia administración cuando no existía este problema.
Es cierto que hay otros aeropuertos que tienen conexiones, no solamente no con la capital o con la ciudad a la que pertenece ese aeropuerto, sino también a esos municipios.
Mire, vamos a grandes ciudades. Si es
sí.
Barcelona, todo se centra en Sants. Todo va a Sants, a una estación intercambiadora. Si vamos a Madrid, esto nos dirigiremos a Atocha, que es una estación intercambiadora. Si vamos a Asturias, cuando y lo digo con conocimiento de caso porque tengo a mi hijo que está estudiando allí. Cuando llegamos a Asturias, podemos coger un autobús que nos lleva a Gijón. Pero no comparemos una ciudad de 240.000 habitantes, que es Gijón, con un núcleo de población turístico, que a lo mejor son 5.000 habitantes. Hemos de pensar, esto en ninguna parte de España se está haciendo como lo quieren plantear aquí en el gobierno balear. En todos hay sitios intercambiadores. O sea, centros intercambiadores de transporte en todos los sitios. Como lo quieren plantear aquí el gobierno balear, sería el primer sitio. Y lo que nos están diciendo hasta ahora, tanto el director de transportes como el consejero, nos están engañando. Porque esto no sucede en ninguna ciudad de España.
Estábamos hablando de esta primera movilización, ¿no? Que va a ser este próximo miércoles, quizá de las más potentes, ¿no? Lo de las que más ruido pueden hacerse a esta suspensión del servicio nocturno de taxis durante la Semana Santa.
Bueno, esto del servicio nocturno, mire, todas las movilizaciones que sí. Ahora nos vamos a centrar las fuerzas, o sea, nuestro objetivo es lo de las movilizaciones de Semana Santa, de suspender el servicio nocturno. Esto es una cosa que se tiene que consensuar porque, por ejemplo, nuestra asociación es de bloquear el aeropuerto, fijos. Y de hecho, la semana pasada yo tuve una asamblea con los asociados de nuestra asociación para explicarles la logística de la manifestación y evidentemente yo había un consenso unánime en nuestros asociados de que se tenía que hacer algo y la verdad se apostaba más por bloquear el aeropuerto y de hacer paros diurnos, es decir, esto
sí.
Paros nocturnos, esto se tendrá que consensuar con todas las asociaciones porque nuestra asociación en este tema no lo tenemos muy claro.
Claro, es que el nocturno es que es un servicio público para los ciudadanos, también el taxi.
Entendemos
sí.
Que si ha de haber un paro nocturno también tiene que ir acompañado de un paro diurno, o sea, así de claro, no solo se puede dejar a un sector de la población
sí.
y aparte no ha de ser por muchas horas, ha de ser horas parciales, entendemos, pero esto lo tenemos que consensuar con las asociaciones restantes. No quiero aventurar lo que vamos a hacer en un futuro, porque ahora lo que sí que tenemos consensuado es lo de día 15, lo de pasado mañana, y nuestro objetivo día 15. A partir de ahí, le dejo un abanico muy abierto, pero evidentemente de cada vez iremos recrudeciendo más las movilizaciones. Eso se lo garantizo.
Iremos hablando los próximos días y las próximas semanas. Toni Bauzá, presidente de la agrupación Autotaxi de Baleares, gracias por estar con nosotros y por explicarnos todos los motivos.
Muy bien, gracias a vosotros por darme voz. Muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias.
En resumen, un buen comentario de este día que estamos celebrando hoy, de este Día Mundial de la Radio, gracias por darme voz que nos acaba de decir Toni Bauzá. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hacemos una reflexión sobre este Día Mundial de la Radio.
Y si llueve saldremos a la lluvia, a lavar las vidas que van acumulando mugre.
Pues hoy 13 de febrero, ya lo sabes, es el Día Mundial de la Radio, medio de comunicación que empezó a escribir su historia a finales del siglo XIX, pero no te creas que hace mucho que se celebra este día. La primera vez fue en el 2012. El lema de este año, la radio eres tú, y es verdad, más cierto no puede ser. La radio es personal, cercana, directa, acompaña, y gracias a ti, gracias a vosotros, sigue siendo un medio muy vivo y que continúa escribiendo su historia. En este día, lo primero que tenemos que hacer es daros las gracias a todos y cada uno de vosotros por escuchar la radio en general y gracias en particular por sintonizarnos algún ratito cada día, cada semana, cada mes. Hoy todos los comentarios son positivos, alegres, optimistas. Hoy la verdad es que todos nos paramos a pensar esas rutinas asimiladas en las que la radio nos acompaña. Al levantarnos, al conducir, ese sonido de fondo en el trabajo, ese llegar a casa, poner la radio y continuar con más rutinas. Esa es una más de muchas cosas, pero ya que hoy quizás somos más altavoz que cualquier otro día, además de las gracias, creo oportuno el momento de hablar de algo más que de radio, hablaros de periodismo. Le preguntaba a Cristina y a Jordi por sus inicios en este medio. Pues ahora os voy a contar el mío, pero no de mis comienzos en la radio, sino en el periodismo. Y es que empecé hace ya 10 años en un diario local, La Verdad de Alicante. Tras 7 meses de beca, pasé al gratuito de Murcia, Crónica del Sureste, después a la delegación del diario El Mundo de Alicante, para a continuación estar un año en un gabinete de prensa del gobierno valenciano. Y ahora sí, comenzar mi particular historia en la radio, en COPE, donde cumplo ya casi 7 años al frente del magazine local. Y bien, ¿por qué contaros esto hoy? Pues porque de mis inicios, dos periódicos han cerrado. Ni La Verdad de Alicante ni Crónica del Sureste salen ya a los kioscos.
El viento te traerá nuevos encuentros, amores nuevos y una vida dulce.
Y abrimos en estos momentos las frecuencias, los micrófonos a todas nuestras frecuencias en esta celebración que estamos haciendo del Día Mundial de la Radio. Y bueno, breve resumen a todos los oyentes que os acabáis de incorporar. Decíamos, hablábamos en este momento también de todas esas cabeceras, todas esas emisoras locales y todas esas televisiones que han cerrado. ¿Por qué? Pues porque la verdad es que de la crisis del periodismo no hablamos. Y lo dicho, son decenas de diarios, emisoras y televisiones que han dejado de escribir, de hablar, de verse, miles los compañeros periodistas que se han quedado sin ejercer su vocación, su pasión, que de la noche a la mañana vieron truncada su carrera, y miles también son los licenciados en periodismo que jamás cumplirán su sueño de redactar una noticia, radiar una última hora o emitir un reportaje, porque el empleo que ha destruido la crisis en el periodismo no se crea. Y como escribí hace pocos días uno de esos amigos que en un pestañeo se quedó en la calle, el periodismo de calidad precisa tiempo y dinero, y cada día hay menos de ambas. Y con esta reflexión nos quedamos hoy, y dando las gracias, por supuesto, siempre a los que valoráis no solamente a la radio, sino como medio de comunicación, sino el trabajo periodístico. Y desde aquí, lo dicho, aprovechando ya que volvemos a estar en todas nuestras frecuencias, muchísimas gracias por escuchar la radio en general y en particular por escogernos a nosotros para acompañaros. Y bueno, vamos a seguir con esta compañía, vamos con los buenos consejos de conducción que nos gusta daros también todos los lunes en este ratito, cuando nos quedan 8 minutos para llegar a la 1 en punto.
Tasted the sweet perfume of the mountain grass I rolled down. I was younger then. Take me back to when.
Y un lunes más nos acompaña, por supuesto, Toni Cánovas, que es director de formación vial durante más de 30 años, un montón de experiencia, y gerente del Grupo Cánovas y también de sus centros médicos para la renovación del carnet de conducir y los certificados médicos en Somos, Escorchador, Palma Nova y Manacor. Muy buenos días, Toni.
Buenos días, enhorabuena.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Oye, a ti también, ¿eh?
Bueno, estaba escuchando tus palabras. Y que se pasa eso, que la radio está haciendo una función que yo la relaciono con la conducción, por supuesto, que es un poco mi terreno, pero que hay miles de personas que están escuchando la radio, y es siempre positivo pues mantener ese ánimo a los periodistas que no tienen trabajo, pero en la radio realmente estáis cumpliendo una función muy muy buena para mucha gente que no se puede mover en casa también, en fin, enhorabuena.
Sí, mira, de hecho el sábado me contó una amiga que nos escuchó el lunes de la semana pasada y que desde entonces lleva durante el día también las luces encendidas, o sea que muy importante este espacio, sí, sí.
A mí me gusta decir eso de las luces, como digo, que no es obligatorio, pero todo
pero
lo que
sea
una pequeña acción, que el conductor que nos esté escuchando, que ahora mismo, pum, encienda las luces, esto es seguridad vial. No, la seguridad vial no es solamente grandes cosas, sino pequeñas acciones que sumadas hace que realmente tengamos eso que ha pasado en 13 años de 5.000 víctimas mortales a menos de 2.000, y esto es algo que la radio también está haciendo una labor, y yo muy muy cómodo con esto, claro.
Mira, hay algo que se me quedó a mí pendiente la semana pasada, ya que hablábamos de las luces, porque yo veo muchos coches que llevan las luces antiniebla por ciudad.
Ajá.
O incluso por carretera. ¿Es correcto o no es correcto?
Bueno, es importante siempre, cuando la gente nos está escuchando, decir lo que dice el reglamento, ¿eh? Porque claro, ahí luego vas a examen y conviene tener claro lo que dice el reglamento. Y el reglamento es muy claro en este aspecto. Las luces antiniebla delanteras, ¿eh?, se pueden utilizar, Cristina, solamente, y lo dice así el reglamento, en casos de lluvia intensa, niebla, nieve, humo, etcétera. Es decir, no se pueden utilizar, ¿eh?, con tiempo claro y despejado. En cambio, las luces de cruce sí, no hay pega. Las luces de cruce, que son luces que no deslumbran, si están bien reguladas, se pueden llevar siempre. Pero las antiniebla, no. Y eso ya la pregunta es una pregunta de examen. Insisto, y es algo que también piden a menudo, ¿eh? Por lo tanto, no es correcto que en tiempo claro lo lleven, ¿eh?, ni en poblado ni fuera. Solamente se tienen que utilizar estas dos luces complementarias, incluso las traseras en caso, las traseras peor. Las traseras tienen que ser en todas las circunstancias, pero muy espesas, muy intensas. Y las de adelante, en tiempo claro, tampoco.
Y vamos con
hablo
más...
como norma general, ¿eh?
Sí, vale. Y vamos con más temas, si te parece, de seguridad de hoy, porque hoy queríamos hablar de la separación lateral que debemos mantener con las bicis.
Sí, bueno, hay que repetir muchas veces que Mallorca es zona, las Islas Baleares, zona turística de miles de ciclos de turistas que nos visitan, también muchos residentes que utilizan la bicicleta, y es algo que también sale en los exámenes y conviene aclarar. Muchos dicen, Tony, ¿yo puedo pisar la línea continua cuando adelanto a una bicicleta? Eso se reguló ya por lógica, porque cada vez van mejorando y uniéndose a nivel europeo, que si no viene nadie de frente, y eso es importante puntualizarlo, con un turismo, con un coche, podemos tranquilo atravesar una línea continua para adelantar, fíjate a qué gente, es a ciclos, ciclomotores, o sea que es hasta 50 centímetros cúbicos, cochecitos sin carnet que se consideran cuatriciclos ligeros también, animales de todo tipo, vehículos de tracción animal y peatones que estén circulando. En estos casos se consideran obstáculos, pero que es importante recordarlo, a los demás no. Por ejemplo, un turismo que va lento, no. A un tractor agrícola o vehículos especiales de limpieza, no. Estamos hablando de sí, en el caso que tú me has preguntado, ciclos, ciclomotores, no motocicletas, en cambio. Yo pienso que una motocicleta va a la velocidad máxima igual que un turismo, en plena autopista a 120, en carreteras a 90. En cambio, ciclomotores, como su velocidad máxima son 45 kilómetros por hora, se permite tranquilamente pisar la línea continua sin sensación de culpabilidad. Y además, la separación que tú has dicho, fuera de poblado, al adelantar a todo vehículo de dos ruedas, tenemos que dejar mínimo, lo repito, metro y medio. Muchos accidentes que ha habido por rozar a esos vehículos que son frágiles. Tenemos que invadir, incluso si no viene un vehículo de frente, parcialmente el carril contrario, o totalmente incluso, que lo decíamos la semana pasada.
Sí.
Pues creo que está bastante clara, el reglamento es muy claro en este aspecto y dice mínimo. O sea, que si no viene nadie...
Sí, si viene un vehículo de frente, ¿qué hacemos? Porque claro, muchas veces, ¿no?, de, bueno, venga, pues reduzco velocidad y paso al lado, paso cerquita, pero bueno, pero como he reducido velocidad puedo pasar. Es mejor que nos esperemos detrás, ¿verdad?, que podamos mantener esta separación.
Imagínate que estás en una recta, un caso habitual.
Sí.
Y tú vas a 90, por ejemplo, 85-90 en una carretera secundaria. Entonces tú de lejos, cuando ves un ciclo, lo primero que hay que hacer, independientemente si viene alguien de frente o no, es ya bajar ligeramente la velocidad, mirar atrás para ver cómo está la situación trasera, señalizar, tanto si hay vehículos atrás como no, para no perder la costumbre. Y por supuesto, el que venga un vehículo de frente, si hemos moderado un poco ligeramente la velocidad, ya tendremos una exposición para saber si pasamos o no, porque claro, dependerá si hay arcenes en la carretera o no, si el ciclista va por el arcén, si va por la calzada. Pero por supuesto, lo que hay que hacer en casos así en carretera es moderar al ver ciclos, mínimamente moderar un poco. El hecho de moderar y quitar el pie del acelerador y ponerlo el pie en el freno, esta pequeña moderación, eso ya hace que dominemos la situación el doble. Y entonces también un detalle importante, a veces adelantamos con un coche a otro coche y de frente vienen ciclos. No se puede adelantar si vienen ciclos de frente y la separación no es claramente suficiente. Y esto es algo que muchas veces lo hacemos porque el coche tiene más poder que el ciclo y esto no puede ser. Eso es como en poblado. Repetimos, en poblado se tiene que equilibrar la circulación de personas con ciclos y con resto de vehículos. Y aunque el máximo para un coche en poblado sea 50 por hora, nunca hay que circular a 50, es una locura. Los casos son muy puntuales, podemos ir a 49 o 50. En general sí. Hay que ir más prudentes en poblado.
Qué importante que nos recuerdes todas estas normas de circulación. Y bueno, aprovecho yo ahora para recordarles a nuestros oyentes, ¿no? Pues que si tienen que renovar el carnet de conducir o si necesitan un certificado médico, pues que lo hagan con vosotros, con Centros Médicos Cánovas, que estáis en muchos sitios, en Palma, en la Rotonda de Somos y en Sescorchador, y además también en Palma Nova y en Manacor. Pues Toni Cánovas, muchas gracias como siempre, feliz lunes.
Igualmente, enhorabuena otra vez.
Un abrazo a ti, hasta luego. Y así llegamos a la una. Noticias 1 y 5, más mañana desde el 102.8 de la FM, desde COPE Más Mallorca, donde vamos a seguir pasando contigo y junto a ti este Día Mundial de la Radio, hasta las 2 de la tarde.
COPE Baleares.
Estar informado.
Buenos días, 1:09. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Mallorca y os contamos más noticias. Cort y Govern han invertido 7 millones en el mantenimiento de escuelas y prevén gastar otros 4,6 en este 2017. En Palma está prevista la construcción de un nuevo instituto en Sonferriol y un colegio de primaria en la zona de Son Oliva y Can Redó. Uno de los ejes en los que se trabaja es la eliminación del centenar de barracones que hay instalados en algunos centros escolares, aunque reconocen que no se podrán eliminar todos en esta legislatura. También el Partido Popular de Palma quiere que AENA realice un estudio para la utilización del agua del subsuelo del Pla de Sant Jordi para las necesidades del aeropuerto de Son Sant Joan, previa construcción de una planta de ósmosis inversa para la potabilización del líquido. Con esta iniciativa, según los conservadores, se disminuiría el elevado nivel freático existente en el Pla de Sant Jordi, evitando de esta manera, de manera indirecta, el encharcamiento de agua. Estas y otras noticias ya lo sabes en el informativo Mediodía COPE, como todos los días entre las 2:20 y las 2:30, y también entre las 3:10 y las 3. Nosotros ahora seguimos con más mañana hasta las 2 de la tarde, todavía con muchas historias que contarte. Vamos con nuestros habituales estos ratitos de las mañanas de los lunes. Empezamos con consumo, seguimos con cocina, y además hoy vamos a hablar sobre casas accesibles con Josep Vilaseca, delegado de la ONCE, además de irnos hasta Porreres y también de contarte el concurso de cortos que organizan desde Port Adriano.
To you.
vamos a hablar de consumo y, como siempre, muy bien acompañados. Carlos Hernández, presidente de Acuí, muy buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
Feliz Día Mundial de la Radio, por cierto.
Ah, pues eso.
Tú que haces radio con nosotros también, pues nada, todas las semanas.
Fíjate, es verdad.
¿Qué tal? ¿Bien?
Sí, sí, sí.
Chopadito.
¿Eh?
Chopado, mojado.
Bueno, sí. Gen. Bueno, creo que he escogido un mal día para ir en moto, ay, pero bueno, amigo. Además es de estas, sí, de que viene de África y entonces está dejando todos los coches.
Ya está cayendo barro,
sí,
¿no?
Sí, sí, exacto.
Ay, qué altura.
Sí, sí.
En fin, bueno, pues nada, espero que nadie haya limpiado ni el coche ni las ventanas este fin de semana, que
exacto,
se ponen también bonitas.
Exacto.
Pero bueno, teléfonos de atención al cliente, ¿qué pasa? Porque esto tenemos una serie de normativas que cumplen pocos.
Bueno, hay por una parte, ya hay una normativa que creo, sí, que... No sé si, bueno, se creó una ley expresa para la ley de servicios de atención al cliente, pero también ya formaba parte de una norma que cree que el Real Decreto Legislativo de Consumidores, esta, que ya señalaba, me acuerdo de hace pues 10 o 12 años, que decían que esto iba a mejorar la atención telefónica, porque además se exigía que iba a ser,
sí,
una atención personalizada y igual que, por ejemplo, decían que las llamadas comerciales no autorizadas no se iban a evitar. Bueno, en definitiva, al final, lo que ocurre en muchas ocasiones es que si una norma se crea pero no se establece un sistema de control efectivo, pues al final esto queda en agua de borrajas, sobre todo cuando estamos hablando de grandes empresas, que en este caso obviamente les resulta muchísimo más a cuenta pues el incumplir, porque normalmente las sanciones suelen, en el caso de que se pongan, que eso por ejemplo está por ver, pues por ejemplo en el tema de las reclamaciones aéreas no se conoce que hayan puesto muchas sanciones, y de hecho el ejemplo paradigmático fue el de Air Madrid, que llevaban miles de reclamaciones que estaban escondidas en los cajones por parte del organismo encargado supuestamente de vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores. Pero bueno, en este caso, ¿qué se decía?
Sí.
Bueno, pues que los servicios de atención al cliente a las compañías tienen que ser gratuitos, y no tan solo no es que de ahora mismo sean gratuitos, sino que, por ejemplo, ahora Vodafone dice que va a cobrar un recargo de 2,5 euros por comunicar, por ejemplo, el cambio de domiciliación. Obviamente ese recargo y ese servicio de atención telefónica pues tendría que ser declarado ilegal, y el instituto, bueno, la Ecosan, el organismo actual de defensa de los consumidores, tendría que impedir este nuevo abuso por parte de los consumidores, porque la cuestión es que normalmente en un sector oligopólico como es el de, sobre todo, energía y telecomunicaciones, primero empieza uno y después,
sí,
los otros lo que dicen es, bueno, nosotros también lo hacemos porque este lo hace, y ya está. Normalmente suele ser
un gran
así.
Argumento.
¿Eh?
Es un gran argumento.
Sí, bueno,
sí.
Pasa con las subidas. Antes las compañías no tenían en cuenta esos detalles y subían prácticamente a ritmo militar, es decir, sincronizados, sus tarifas. Y decían, oiga, ¿cómo es posible que tres compañías con tres empresas diferentes suban los precios en la misma proporción? Ahora ya lo cambian un poquito y entonces dicen, bueno, primero te toca a ti una vez y después nosotros seguimos. Y ahora la siguiente vez ya nos tocará a nosotros y tú simplemente lo que harás será aplicar ese movimiento. Bueno, pues entonces ese es un problema que nos podemos encontrar, que simplemente por el hecho de cambiar la domiciliación, pues entonces ahora resulta que la compañía telefónica nos quiere cobrar un recargo, que es lo que se comunicó que iba a pasar.
Además, cuando ya te cobran por el servicio de, si te cambias de casa, de pasarte la línea de un domicilio a otro, si tienen que hacer cualquier tipo de
cosas. Sí, pero vamos,
cosas,
si además es el cambio de domiciliación, eso es una obligación por tu parte. Es decir, oiga, mire, muy bien, yo no estoy de acuerdo. Oiga, pues es usted el principal interesado. Lo mismo que estábamos hablando de los préstamos hipotecarios, que es el principal interesado según el Tribunal Supremo en la concesión del préstamo con garantía hipotecaria al banco. Entonces es el que tiene que asumir los gastos. ¿Quién es el principal interesado en cobrar su factura? La compañía. Pues entonces, si además te tomas las molestias de notificárselo, pues entonces serían ellos los que deberían de bueno, es más, se lo voy a cargar yo. Le voy a cobrar yo 2,5 euros por comunicarle por el proceso de notificación telefónica de comunicación de cambio de domicilio.
Claro.
¿Eh? O que cada vez que nos llaman, mire,
sí,
estoy muy muy contento con su oferta comercial, pero le voy a cobrar 5,5 euros por atención más un recargo por llamar,
sí,
en horas intempestivas.
En horas de siesta.
Hombre, es una absoluta barrabasada. Pero bueno, veremos a ver cómo acaba. Después,
En 10 segundos, sí.
Otra, sí, pues nada, pues hasta el próximo lunes.
Nos lo guardamos para el lunes. Venga, que viene, vale, va a ser mejor, sí, por lo menos va a dar tiempo. Carlos Hernández, presidente de Acuí, como siempre, muchas gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Esta mañana de lunes y además también esta semana aquí en la mañana, ya lo sabes, como siempre, que le ponemos sabor en este tramito de todos los lunes, 1 y 23 minutos. Oliver Jauregui de la Rocería Ánimos, muy buenos días.
¿Tiene ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿y tú qué tal?
Pues muy bien, de lunes, muy bien.
Nos alegramos un montón. Sí, claro, además a ti te encantan los lunes porque los lunes sí. Para ti son como nuestros sábados.
Por eso, por eso.
Estás de fitness, estás de fitness, sí, sí. ¿No están los lunes también aquí en la radio con vosotros, que nos acompañáis siempre?
Mira, pues...
Dime.
Recetita para hoy. Para
venga, ya directamente, vamos a cocinar. Ala, tú hay al lío, ¿eh?
Venga, pim, pam.
Venga, vamos, sin perder
mira,
tiempo.
Vamos a hacer un kebab de pollo, pero bueno, vamos a dar una vuelta de tuerca, como siempre.
Vale.
Un poquito especial, ¿vale?
Vale.
Bueno, necesitamos 10 alitas de pollo, ¿vale? Las marinamos con unas especias que se llaman rasanau, que las podemos encontrar en cualquier tienda de especias. Crespi, un saludo desde aquí, que es buenísimo.
Hola,
que
sí, nos encanta.
Por allí, por eso, que paséis por allí, que hay muchas cosas interesantes. Vale, bueno, asamos las alitas 20 a 200 grados, 20 a 30 minutos, y las desmigamos. Luego cogemos un pan chapata congelado, cortamos de rebanada a lo largo y hacemos como un cilindro. Lo cerramos y lo horneamos a 200 grados, más o menos 4 minutitos, y será nuestro especie de pan de kebab, ¿vale? Luego una salsa de yogur, un yogur, 50 gramos de mayonesa, un ajo picado, cilantro y perejil. Hacemos la salsita y, bueno, simplemente ponemos un plato hondo, la salsa de yogur abajo, el cilindro de pan, acompañamos con un poquito de tomate, lechuga, pepino cortado a juliana y el pollo. ¿Y listo?
Toma ya, me gusta.
Sí, diferente.
Sí, 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 tenemos que probarlo, ¿vale? Tenemos que hacerlo.
Y así un kebab con cuchillo y tenedor, que no nos enguarramos tanto las manos. Mis hijos sí. Que son aficionados al kebab, no veas cómo se pone.
Porque mira qué mancha, ¿eh? Qué barbaridad.
Por eso te digo, es un poco guarrete para comer, pero bueno, está muy rico, ¿eh?
Sí, 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 es imposible, vamos. Uy, mira, yo que no soporto tener las manos sucias, es que es bocado y servilleta, bocado y servilleta. Sí, es desesperante, sí, sí. Tarda un montón.
Es complicado.
Si ya soy lenta
rico,
comiendo...
Pero complicado.
El kebab tardó mucho más. Y oye, por cierto, que quería yo preguntarte, porque mañana es San Valentín, que nos habéis preparado desde el Ánimos también.
Pues mira, vamos a hacer un menú de 4 platos, un caneroncito de bogavante con una crema de espárragos blancos, luego un rulito de merluza con gambas y un filete de ternera blanca, y luego hacemos una especie de tiramisú deconstruido. Tendremos el menú el martes y luego también el viernes y el sábado, porque los martes la gente está salida a cenar, entonces los tiraremos un poquito.
¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Viva el amor, desde luego! El amor por la cocina, por lo menos.
Un poco de todo.
Vale, oye, pues es recomendable, desde luego, que vamos, que quien quiera ir, que haga reserva, porque llenáis. Exacto. Siempre, y más con estos menús.
Por eso, sí, sí, reservan un poquito mejor y así estamos mejor preparados. Pero bueno, si no estamos ahí igual, ¿eh?
Vale, estáis siempre ahí al día, hombre, estáis preparadísimos siempre, con o sin avisar. Así que, pues Oliver Jauregui, che de la Rocería Ánimos, como siempre, muchísimas gracias. Que disfrutes de tu lunes, sábado, y feliz San Valentín también, ¿vale?
Igualmente, un beso.
Un beso, hasta luego. Oye, pedazo de propuesta, que es más rico, más apetecible, que tenemos también para San Valentín en el Ánimos, ya lo sabes, tanto mañana por la noche como además viernes y sábado. Si te apetece, lo dicho, si te da un poco más de perezón, ¿no? Pues salir el martes a festejar el amor, pues lo puedes hacer también durante el fin de semana. Por cierto, hablando de festejar el amor, nosotros mañana con todos nuestros trastos, es de Montirófonos, ¿dónde nos vamos? Pues al Agroturismo Son Palou de Orient, y es que es nada más y nada menos que el hotel más romántico de España. Y, oye, no es que lo haya sido este año, es que lleva 5 años consecutivos siendo considerado como eso, como el hotel más romántico de nuestro país. Además, uno de los primeros de Europa y entre los 20 primeros del mundo. Y allí que nos vamos nosotros mañana, con muchísimo amor, con mucho San Valentín, a contártelo todo sobre este agroturismo. Ya lo sabes, mañana a la mañana, especial San Valentín, viva el amor, de 12 y 20 a 2 de la tarde desde el agroturismo Son Palou. Nosotros ahora pausita y no nos despedimos, nos cerramos mañana desde el 102.8 de la FM, desde COPE más Mallorca. Vamos a seguir con más historias hasta las 2 de la tarde. Hablamos ya con más mañana esta última media hora, estos 30 minutos que ya sabes hacemos del tirón desde el 102.8 de la FM, desde COPE más Mallorca. Vamos con el siguiente invitado, es Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE en Baleares. Muy buenos días.
Hola Cristina, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, la verdad es que, bueno, la verdad no me gusta que llueva mucho o que llueva por las noches.
Sí.
Porque, oye, ya sabes que, bueno, una cosa va asociada a la otra, a la que llueve, pues la gente sale menos a la calle y compra menos nuestros productos, con lo cual, que llueva, pero por las noches. Esto ya es la carta a los reyes.
Oye, tenemos cupón, ¿no?, por San Valentín.
Sí, mañana hay un cupón que vale 1,50 euros, tienes la paga, o sea, por medio euro.
Sí.
Más, y puedes optar una paguita de 3.000 euros durante 20 años, un bombón, un caramelito para regalar el día San Valentín.
Eso es un buen regalo de San Valentín, desde luego. Mañana cupón de la ONCE.
Correcto.
Bueno, y queríamos hablar contigo porque estos días, ¿no?, en el Par de la Mar estáis mostrando lo que es una casa del futuro, ¿no?, inteligente, accesible y sostenible. Cuéntanos, ¿qué es exactamente? Porque hasta este miércoles lo vamos a poder ver.
Correcto, es una casa, como tú dices, es una casa del futuro, que es una pena que hablemos de casa del futuro porque yo creo que tendría que ser ya una casa del presente. Es una casa, pues bien lo has dicho tú, inteligente, accesible y sostenible. Pues bueno, a través de la domótica se demuestra cómo podemos avanzar muchísimo en pues lo que son el trato a las energías limpias, el intentar buscar un confort, mejorar lo que son las comunicaciones en el propio domicilio, una casa también accesible, una casa también segura, importante, y no solamente destinada a las personas con discapacidad, sino también destinada a cualquier tipo de persona. Estamos hablando pues de personas altas, personas bajas, personas mayores, personas que tienen una dependencia pues por una situación, pues de un accidente, tienen que ir en silla de ruedas o en muletas por su casa, etcétera. Es una casa que yo creo que le viene bien a todo el mundo.
Claro, yo quería aprovechar para comentar contigo, Josep, ya que estamos, ¿no?, hablando de esta casa del futuro, que lo he dicho, ojalá estuvieran de muchísimo más presentes, ¿no?, a día de hoy, de las dificultades que tienen las personas, ¿no?, con algún tipo de discapacidad, ya sea visual o física, ¿no?, para poder acceder a la vivienda.
Total, la verdad es que hoy en día es una pena, pero las administraciones todavía no se están implicando, no se han puesto las pilas, no se están implicando en hacer más fácil o más llevadero el que las personas con discapacidad, como tú bien dices, puedan acceder a cualquier vivienda, ¿no?, a su primera vivienda, ¿no? Te encuentras pues en viviendas, por desgracia, que tienen barreras arquitectónicas o domicilios que no hay todavía ascensores, cosas tan tan primarias como esto, ¿no? Entonces, bueno, es una lucha incesante que tenemos con las administraciones, el recordarles que cuando hacen viviendas de protección oficial o cuando hacen viviendas, para cualquier ciudadano, pues que se acuerden también de que, bueno, pues hay personas con discapacidad que también tenemos los mismos derechos y el de vivir pues en viviendas. Evidentemente, esta acción que estamos haciendo con el camión también es para sensibilizar pues arquitectos, aparejadores, diseñadores, que se atrevan de una vez por todas a diseñar, a preocuparse de hacer una casa adaptada a las necesidades que pueda tener en cada momento una persona, ¿no?
Claro, y esto, ya si hablamos del mercado de alquiler, las dificultades se multiplican muchísimo más, ¿verdad? Porque claro,
claro,
no, la vivienda de alquiler no está adaptada para nadie.
No, no, por supuesto. No, la vivienda de alquiler ya, yo creo que es algo ya utópico y irrisorio intentar encontrar una vivienda de alquiler. Claro, por desgracia, lo que hace mucha gente que va en silla de ruedas, al final es buscar una vivienda que esté en una planta baja. De esta manera, pues te evitas el encontrarte hándicaps como pueden ser los escalones, la RAM, bueno, pues todo tipo de impedimentos que puedes tener para entrar en una vivienda, ¿no?
Son pasos, ¿no?, que vamos dando a las personas según vamos cumpliendo años, que nos parecen lógicos, normales, ¿no?, y que hay que hacer, pues eso, pues salir, ¿no?, de casa de los padres, de que empiezas lo normal es durante unos años, pues eso, vivienda de alquiler, además que vamos pasando hoy en día por muchísimos pisos de alquiler y que luego ya finalmente te compras tu casa, pero creo que nunca nos paramos a pensar, ¿no?, no hacemos pues eso, esta detención durante unos segundos o durante unos minutos de estos pasos normales que consideramos, ¿no?, que el día de mañana pues darán nuestros hijos, que hay muchas personas que no pueden dar y que no se está haciendo nada por facilitar, porque incluso aunque se compren una vivienda, es que luego adaptarla y reformarla también es muchísimo dinero, es una pasta.
Claro. Nosotros hablamos mucho también de lo que es la accesibilidad universal, ya sea en el entorno, sea en los servicios, sea en los productos, para poder garantizar la igualdad de oportunidades. Claro, no es lo mismo lo que tú dices, que comprar una vivienda y adaptártela a tus necesidades, pero bueno, tienes que pagar la vivienda y luego tienes que pagar la adaptación, lo que conlleva ello, eliminar pues las barreras arquitectónicas, hacer una serie de gastos, que bueno, si pensáramos todos en una accesibilidad universal de un principio, pues estas cosas no sucederían, ¿no? Claro, esto de las barreras es, pues bueno, pues al final te encuentras, oye, pues cuando tienes que acceder a un edificio público y hay una rampa y hay cuatro escalones, es curioso, pero yo la verdad es que a tus oyentes les sugiero que hagan el ejercicio de pararse, de detenerse, a mirar cuánta gente sube las escaleras y quién va por la rampa. Y al final te encuentras que por la rampa no solamente van las personas discapacitadas, sino van las personas que llevan un carrito de la compra, va la persona mayor que va apoyada en un bastón, va el chiquillo, va la señora embarazada. Quiero decir que al final es hacer la vida más amable a los demás, y de eso deberíamos ser todos más conscientes.
Efectivamente, pues queríamos aprovechar para comentarlo, lo dicho, ya que está esta vivienda inteligente en el Parc de la Mar, que la vamos a poder visitar hasta este miércoles, por Josep Vilaseca, delegado territorial de la ONCE en Baleares. Muchísimas gracias por hablar de temas en los que no caemos y en los que desgraciadamente no se habla en los medios. Un abrazo.
Otro para ti, Cristina.
Gracias, feliz lunes. Pasarte, puedes hacerlo, van a estar durante todo el día de hoy, mañana también jornada completa intensiva, incluso el miércoles también hasta última hora de la tarde en esta casa inteligente, accesible, que bueno, lo dicho, no, pues que no debería ser del futuro, sino que debería estar ya, pues eso, a día de hoy presente. El horario, te lo digo enseguida, entre las 10:30 de la mañana y hasta las 8:30 de la tarde, que vas a poder visitar esta vivienda de unos 100 metros cuadrados. Hacemos pausa y continuamos con más mañana. Tarde, mira, al final van varios de los temas hilados en la mañana de este lunes. Hace un ratito, hace casi una hora ya, hace 50 minutos exactamente, hablábamos con Toni Cánovas, ¿no?, pues sobre consejos de seguridad de a la hora de adelantar, ¿no?, a ciclistas en nuestras carreteras. Y es que, bueno, pues el cicloturismo, la verdad es que es uno de los sectores de más crecimiento en el ámbito turístico de nuestras islas, y precisamente sobre esto queremos hablar hoy con Chisca Mora, alcaldesa de Porreres, y es que ha sido declarado el sepio de nuestras islas como Cycling Friendly. Muy buenos días, Chisca.
Hola, Mandy, ¿cómo estáis?
Muy bien, muchísimas gracias y enhorabuena por este nombramiento.
La veritat és que bé, nosaltres ens vàrem pensar que seria una bona idea fer una declaració institucional al respecte, perquè Porreres, des de fa molt d'anys, està promocionant l'esport en tots els àmbits i en totes les activitats, i sobretot el ciclisme té un caire bastant important en el nostre municipi, ja que pot ser penya ciclista de Porreres, que forma part de Joan Llaneres, i que sempre ha estat un referent i és el món del ciclisme, i per això vam pensar que era una bona idea.
Esta declaración, ¿qué significa? ¿Qué supone para Porreres y cuáles son también los compromisos que adquiere el municipio?
Bé, més que la declaració institucional, és una declaració d'intencions, que el que diu pues, que el municipi és amic de ciclistes i que promourà tota classe d'activitats i també de millores perquè els ciclistes puguin trobar gust en el nostre poble, ja sigui instal·lant aparcament de bicicleta, també fent una campanya entre els comerços perquè puguin tenir productes que siguin necessaris per ciclistes, com poden ser, per exemple, barrites energètiques, etc. I també a Porreres tenim una tenda de bicicletes que també ajudarà a la campanya per oferir els seus productes i als ciclistes estrangers, als nostres amics que hagin de venir.
¿En qué tipo de actividades, por ejemplo, vais a realizar, a organizar en torno al ciclismo?
Nosaltres cada any per Sant Roc ja se fa una cursa ciclista i després també ens hi vam, s'aprofita dins del mes que de febrer al maig per fer una prova de resistència amb bicicleta de muntanya, que no només s'ha de fer proves amb bicicletes de carretera, sinó també amb bicicletes de muntanya. I també durant tot l'any hi ha diferents activitats que ara no les vull enumerar perquè són moltes, variades.
Las tendremos que ir siguiendo y que ir contando aquí en la mañana. Uy, estás acatarrada, ¿verdad?
Ay, bueno, sí, perdón, agua.
Sí, nada.
Casi no podía respirar.
Sí. Nada, no te preocupes, estamos así como la mitad, ¿eh? De los
sí,
Baleares,
sí.
Más o menos, aproximadamente. Yo creo que nos lo vamos pasando de unos sí. A otros. No, no terminamos de quitarnos estas toses entre las subidas y bajadas sí, de temperaturas, pero bueno, es lo que tiene.
Sí.
La verdad es que el cicloturismo, ¿no? De está haciendo mucho bien y sobre todo está de algo que queremos, ¿no? Para nuestras islas, que es la ansiada desestacionalización, ¿no? O sea, que tener visitantes durante los meses más flojos, no durante el invierno.
La seguridad que en nosotros, el municipio de interior, es muy importante poder acudir a estos ciclistas que van a venir a entrenar durante los meses de invierno, de gener fins a març, i que vulguis o no vulguis, ja n'hi ha alguns que s'allotgen a les vivendes vacacionals i d'altres que no, pues ja s'aturen en nostres establiments comercials, pues a comprar, a berenar, a disfrutar i a conèixer el nostre poble. Per nosaltres és molt important a Formentera.
I esto vosotros lo notáis, ¿verdad?, durante el invierno, las visitas a Porreres.
Sí, sí, la veritat és que sí, que se nota bé l'afluència dels corredors i esperem que ara, pues, amb aquesta declaració institucional que hem fet, pues se trobin a gust en el nostre poble i venguin a conèixer-lo.
Pues enhorabuena por ser Porreres el segundo municipio. El primero ha sido Campos, de Cycling Friendly de nuestras islas. Pues Chisca Mora, alcaldesa de Porreres, muchísimas gracias y un abrazo y que te mejores la tos, ¿vale?
Muchas gracias y disculpa.
Nada, que va, directo. Un beso.
Un beso.
Hasta luego. Rojeamos con estas toses. Yo porque me cierro el micro cuando me toca toser, que si no también tendríamos que estar aquí cada dos por tres pidiendo perdón. Afortunadamente no tenemos un botón aquí, que es que además se llama precisamente tos, que es para cerrar el micro cuando nos pasa algo de esto, ¿no? A los periodistas que estamos haciendo radio, que estamos aquí en directo. Se nos va agotando ya la mañana de esta bonita mañana también, ¿no? En la que estamos pues celebrando este Día Mundial de la Radio. Ha sido una pasada lo que han hecho esta mañana nuestros compañeros de COPE Nacional, donde han mantenido durante algo más de una hora una charla Herrera con Gabilondo, con Luis del Olmo y también con José María García. Se ha retransmitido en directo también, además a través del, de la red social de Facebook, donde tienes el vídeo, pues si te has perdido esta mañana, ¿no?, que no lo has podido ver o no lo has podido escuchar, para que lo encuentres. Está en nuestra página de Facebook y además también en cope.es te encuentras pues el audio de este encuentro histórico, ¿no?, de estos cuatro históricos, estos grandes de la radio de nuestro país. Insistimos, muchísimas gracias. A mí me gusta mucho como lo dice Jordi, gracias por escuchar la radio general, ¿no?, por escuchar la radio, y muchísimas gracias también por escucharnos a nosotros. Y mañana, ¿desde dónde nos vas a poder escuchar? Desde el agroturismo Son Palou, desde Orient, que allá que nos vamos a celebrar San Valentín. Bueno, está Pepe emocionadísimo porque mañana nos vamos al hotel a celebrar San Valentín. Mañana os contaremos más desde allí en directo, desde las 2:20 hasta las 2 de la tarde, lo que más nos gusta, la radio en directo, y eso, y gracias por dejar que os acompañemos todos los días. Pausa y vamos a contaros el segundo certamen de cortos que organiza Puerto Adriano. I can hear her heartbeat from a thousand miles. Yeah, the heavens open. Último tema ya de la mañana, y nos encanta, la verdad, cerrar así con esta propuesta cultural, 2:10. Pablo Valera, responsable del Departamento de Marketing de Puerto Adriano, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Que me engancho ya a estas horas. Sí. ¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien.
Vienes a presentarnos, que se lo acabamos de decir a nuestros oyentes, el segundo certamen de cortos que organizáis de Puerto Adriano. Hoy es genial poder contar aquí edición tras edición, que la del año pasado también la contamos ya.
Eso es, como funcionó muy bien el año pasado, y hemos querido repetir la fórmula, pero hemos ampliado los premios y la cuantía de premios también en un 10%. El año pasado eran 10.000 sí. euros en premios, este año hemos aumentado a 11.000 y hay alguna categoría más. Con lo cual, es repetir la fórmula, lo que es la mecánica es muy similar, simplemente pues mejoramos los premios para quien no pudo participar o no lo tenía claro, que despejarle todas las dudas.
Estamos avisando con tiempo para que tengan pues eso, ¿no? Pues preparación suficiente, ¿no?, y tiempo para poder presentar.
Sí, dos meses sí. largos, dos meses y un poquito, porque pensamos que es el tiempo suficiente como para reaccionar y ponerse en marcha y hacerlo, ¿no? Que muchas veces si damos seis meses sí. o un año, poco a poco te vas durmiendo en los laureles, y es mejor tener un tiempo limitado, corto, que te espabile y que te pongas manos a la obra.
¿Hasta qué día exactamente se pueden presentar los cortos?
Hasta el 23 de abril. Lo hemos hecho así porque así pilla también la Semana Santa por medio, por si alguien quiere aprovechar esos días que son un poco más, más relajados profesionalmente, pues a lo mejor, si se tiene tiempo, poder rodar y editar después. Hasta el 23 de abril es la fecha límite de recepción de los trabajos.
Vale, ¿cuáles son las características que tienen que reunir estos cortos para poder participar en el concurso, en este certamen?
Solo hay un requisito, y es que la mitad del rodaje, al menos la mitad, tiene que ser rodado en Puerto Adriano. El 50% de ese corto, que no tiene que durar más de 5 minutos, tiene que estar rodado en Puerto Adriano. La gente puede pensar que tiene que ser un tema náutico. Para nada, no tiene por qué ser un tema náutico relacionado con barcos ni nada. Simplemente tiene que ser una historia que ocurra allí. Puede ocurrir en una terraza, en un restaurante, en una tienda, en uno de los pantalanes, paseando. Puede ser cualquier historia. La temática es totalmente libre. Entonces, cuando hablamos de que el corto tiene que ser rodado en el puerto, nos tenemos que olvidar un poco de que tiene que ser un tema relacionado con el mar y con los barcos y con los pescadores y con los yates. No, tiene que ser un tema que ocurra allí. Ya está, puede ocurrir millones de historias. La temática es totalmente libre.
Mira, el otro día vimos un corto, el de Ranes, que precisamente está rodado todo en un puerto y no tiene nada que ver con el puerto.
Eso es. Nosotros lo que queremos es demostrar que, bueno, que en el puerto es un lugar lleno de vida, que se pueden ir allí pues a disfrutar, a relajarse, y que ocurren muchísimas cosas allí, más allá de los barcos, repetimos, no puede ser cualquier cosa, una conversación en un café es suficiente.
Máximo 5 minutos y el 50% en Puerto Adriano.
Eso es.
Y totalmente abierto, o sea que es que da para muchísimas personas,
claro,
¿no?
La temática y el estilo puede ser libre también, o sea, no, ni siquiera, incluso también el año pasado se presentaron videoclips, que si un videoclip musical, si la historia está muy bien contada, también puede optar a uno de los premios, o un videoarte, o sea, no solamente tiene que ser una historia argumental tipo corto como estamos acostumbrados a pensar en ellos, también puede ser una opción artística alternativa también.
¿Cuántos se presentaron el año pasado?
el año pasado 53 al final. Cifra muy elevada teniendo en cuenta que el corto lo tienes que realizar. O sea, no es como en otros certámenes que la gente manda lo que ya tiene hecho y se cuentan con cientos de cortos. Aquí es que sí. Tienes que trabajar el corto. Entonces tienes que hacer la historia, tienes que ir a grabarla, etcétera. Entonces llegar a 53, la verdad es que fue todo un hito. Este año nos hemos propuesto aumentar esa cifra y aquí estamos trabajando para que sea mayor, evidentemente.
Que llegue a todo el mundo, cuando más gente lo sepa mejor. Hasta el 23 de abril tenemos para presentarlos. ¿Después qué?
Y después pues se hace una selección, se seleccionan unos finalistas y esos finalistas se proyectan en el cine Ciutat, que es uno de los patrocinadores, que ahora hablaremos de ellos, y entonces se hace una gala de entrega de premios donde entregaremos los Adrianos y traeremos un maestro de ceremonias y bueno, pues decimos el ganador es este, el segundo premio es este. Bueno, tenemos 8 categorías de premios a la final. Y lo hacemos así porque sabemos que los premios que vamos a entregar se nos queda poco porque la calidad es muy alta. Entonces, por lo menos que aquel que no se lleve un premio económico de diploma o lo que sea, que pueda ver su cortometraje proyectado en un cine, que eso es un premio muy,
un sueño
muy
cumplido,
bonito,
¿no?
eso es. Entonces, que luego te lleves otro premio metálico, pues bueno, pues también mejor, pero al menos tenemos una, durante una hora larga, disfrutamos de los trabajos que ha hecho la gente de Mallorca para proyectarlos en el cine. O sea, eso es un, por eso que no solamente hay 8 premios, sino que hay unos cuantos más, que es ver tu trabajo en una gran pantalla.
Oye, los Adrianos, me encanta.
Sí.
Sí, me gusta mucho el nombre.
¿Eh? Pues nada, ahí
está. Nada, que mirar los Goya, ¿eh? No, el nombre nada, está nada. Genial, la verdad.
Vamos por la segunda edición, pero llegaremos a la 30 y a la 40 como
está,
los Goya.
Sí, está. Muy bien, desde luego. Y aparte es una apuesta firme y clara de Porta Adriano por la cultura y por el cine de nuestras islas.
Eso es, cuando... Bueno, nosotros tenemos una parte nuestra es de apoyo a la cultura y al tema artístico, ya sea artes plásticas o cualquier disciplina que tenga que ver con la cultura. Ellas además está desestacionalizada, lo estamos haciendo ahora en febrero o marzo para no tenerlo en verano y que haya actividades más allá de la temporada estival. Entonces es una de las apuestas que hacemos pues para apoyar a un sector que lo tiene difícil, y precisamente como hay faltas de ayudas y como hay muchas dificultades siempre para los rodajes, nosotros lo que estamos haciendo es todo lo contrario. Estamos abriendo las puertas de par en par de un edificio emblemático para que la gente pueda venir gratuitamente a grabar. Normalmente en estos tipos de sitios está prohibido grabar y está prohibido hacer fotos, y si quieres hacer algo tienes que pagar una tarifa por grabar. Nosotros lo que estamos haciendo es invertir todo eso. ¿Quieres grabar algo? Ahora hazlo, lo puedes hacer gratuitamente y sin ninguna limitación. Entonces esa es nuestra manera de apoyar. Entonces quien quiera grabar algo, que necesite un espacio público determinado para grabar algo, ahora tiene la oportunidad porque es totalmente gratuito y encima además se puede llevar un premio. O sea, que ese es un poco, ese es el concepto de donde nace el certamen.
Pues enhorabuena por esta iniciativa. Ya sigue entregando a Adrianos durante muchísimos más años.
Eso es.
¿Vale?
Y luego muy importante también el tema de los jurados. El jurado está formado por unos colaboradores muy importantes que nos hacen que este certamen pueda seguir adelante, que es Cine Ciutat, que es donde se ha hecho la presentación, donde se hará la gala de clausura. Está el Evolution Film Festival, que también participa como jurado y también entrega un premio. Y ESADIR, la Escuela Superior de Arte Dramático, también colabora con unos premios de interpretación masculina y femenina, además de ser jurado, y dos empresas del sector audiovisual como son Rec Blau Audiovisuales y AICO Servicios Audiovisuales, que ellos nos ayudan a determinar quién es el ganador, porque nosotros por Adriano vota, pero también están estos otros colaboradores que también emiten sus votos para que la decisión sea lo más democrática posible. O sea, que se va a decidir entre 6 instituciones. Entonces luego también colabora con nosotros Corto España, que es la principal plataforma de España para la difusión del cortometraje y a nivel nacional. Y bueno, eso es, que estamos muy ilusionados de dar.
Ya se engancha todo el mundo aquí para los certámenes,
claro.
Desde luego.
Empezamos fuerte con instituciones muy importantes y repiten. Entonces eso es buena señal. Este año se incorpora a AICO también porque va a dar un premio a la mejor realización técnica y esperamos que se animen más gente, porque eso sería, si más colaboradores se unen, más premios habría. O sea, claro, sería un poco lo que nos gustaría, es que al final pues fuera una gran fiesta. Ha empezado muy bien, esta es la segunda edición, pensamos que va a ser mejor que la edición del año pasado, pero evidentemente nace con una ambición clara de consolidarse y de institucionalizarse como el certamen de cortometrajes a nivel no solamente balear sino nacional. Estos premios, 11.000 euros en premios, es el segundo certamen en cuantía económica a nivel nacional. Solo hay uno que da más, porque tiene muchos patrocinadores, además, muchas marcas, sí. Muchas marcas que son los que dan los premios. Y como iniciativa privada, ese es el segundo más importante de España y está aquí, en Mallorca.
Nos encanta que esté aquí. Pues Pablo, muchas gracias. Enhorabuena a Porta Adriano y a todos los que lo hacen posible.
A vosotros, esperamos, ¿vale?, vuestros trabajos.
Venga, hasta el 23 de abril tenemos.
Vale,
¿vale?
Muy bien.
Muchas gracias,
vale,
Pablo.
Nada, a ti, hasta luego.
Y nosotros así llegamos a las 2, ya lo sabes. Ahora empieza a mediodía COPE, todo noticias. Y nosotros mañana más, ya lo sabes, desde el Agroturismo son Palo de Oriente. Abriremos mañana los micrófonos. Que tengáis un lunes genial.